Preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Que llevo a donde voy, de tierra santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Hey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre. Como cada miércoles aquí, de 15 a 17 horas, 17 horas. Yo que le dije que iba a mantener la... No sabía. De 15 a 17 horas, quería decir, por aquí, bueno, OM Radio 97.1, poner la OM bien fuerte. Buenas tardes, Silvio, ¿cómo le va?
Buenas tardes, joven Rolo, ¿cómo le va?
Muy bien, por aquí, como siempre, volviendo a San Clemente, que siempre es lindo. Viendo la biblioteca Juan 23 desarmar sus cosas.
El proceso de mudanza.
Las últimas, ¿no? Las últimas cajas. Aunque bastante libro, ¿no?
Sí, parece que mañana es otro gran... No sé si se va a poder mudar todo, pero buena parte.
En un ratito tenemos un flyer por ahí que están convocando a dar una mano, a hacer este famoso pasamanos que han hecho ya para cargar algunos.
Sí.
Algunos de los muebles, algunas de las cosas, pero faltan un montón todavía, ¿no?
Sí, faltan. Se llevó más o menos el 40%.
Así que en un ratito vamos a estar leyendo el flyer bien para la convocatoria. Bueno, como todos los programas, debemos saludar a los silvestres. Les contamos que, como siempre decimos, nosotros somos la cara visible o la voz que se oye. Pero detrás de este programa hay un montón de gente. Y ese es el grupo de los silvestres. También le contamos que tenemos un teléfono para comunicarse, ¿no, Silvio?
02257-646-043. 02257-646-043. WhatsApp, si quieren, ¿eh?
Bueno, y ese es el número del programa Argentina Comunidad Silvestre. El número de la emisoria es 2252-447866. 2252-447866. Ese es el número de OM Radio. Mandamos también un abrazo muy grande a Mauro Álvarez, de Radio Costa de Mar, que nos retransmite en la ciudad de Nueva Atlantis. Bueno, y a Pablo Marano, como decíamos, al director de esta hermosa OM Radio, que todavía estamos aquí, y que también se muda con la biblioteca, ¿eh? No solo se muda la...
La biblioteca, sino la radio también.
OM Radio también. Vamos a ver qué armamos ahí, qué estudio, ¿no?
Sí.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cara. Ahí también por ahí vamos a pedir una mano a los oyentes. Algunas ideas para poder armar el estudio. Lo que nos toca a nosotros, después Pablo Marano seguramente ya tiene diseñado algo, ¿no? Un poquito de ambiente y color nada más. Bueno, y como acá... Ah, no, no saludamos al tirano silvestre, no lo nombramos.
No,
¿los tiene a mano usted o...?
No, dale, vos, yo te ayudo con cualquier cosa.
Bueno, entonces queremos saludar a Miguel Ignominero, a Carlos Nix, que estuvo haciendo una comida en la casa muy agradable, me llenó la panza, me dijo, toma, yo sé lo que es el hambre, y me metió ahí chorizo, ¿cómo se llama? Cerdo y demás cortes. Así que le mando un abrazo a Carlito, que después nos quedamos charlando un ratito sobre todo lo que nos gusta. Bueno, Rodrigo Castillo, Leti Maglioto, Susana Jiménez, Vivi Gómez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Carlino, Silvia Berra, Guadalupe Roverano, que es la voz de la apertura, la hermosa Guadalupe, un saludo gigante. Fabiana Gómez, también, que hace un montón que no la veo. Y todos los silvestres agradecemos, como decíamos, a OM Radio por darnos este espacio. Bueno, y como cada programa tenemos un artista que nos va a acompañar, y en este caso, adivinen quién.
¿Cómo adivinar? No sé, me parece que me dijiste, pero...
Thank you. clásico del rock argentino, Los Abuelos de la Nada. Íbamos hablando con Juan López López, que hoy no está, le mandamos un saludo, que el programa pasado vino. Cuando volvíamos del programa pasado y hablábamos de Calamaro, ¿no? Usted me contaba una anécdota de un amigo suyo que le atacó un Lasarte.
Sí.
Que en España, después de un concierto, está bien, Tacún Lasarte, integrante de Huerquemapu, y hoy músico en España, que dicho sea de paso, el programa siguiente vamos a tener otro músico de España hablando con nosotros, nos va a contar cómo es vivir allá de músico. Bueno, y se encontró en un recital con un señor que vino, lo saludó, hola, ¿qué tal? Muy bien tu recital.
No, pero además se sentó en la primera fila y lo miraba y lo aplaudía y Tacún no lo conocía. Y Andrés Calamaro es muy conocido en España, ¿cierto?
A eso iba, era Andrés Calamaro. Integrante de estos Abuelos de la Nada, que vamos a tener, como siempre, en el tercer bloque, una historia para contar de ellos. Bueno, y el siguiente audio, mientras leía de reojito ahí.
Bueno, nosotros tenemos en el Partido de la Costa, por lo menos hay más, pero así cercanos nuestros, a dos editoriales. Una es la que está llevando adelante Leandro Omar Pinkler, que es vecino de La Lucila, del Pinar de la Lucila, gran persona. Y por otro lado también tenemos a una persona en Costa del Este que ya lo hemos hablado con él, vos lo tenés, sabés perfectamente quién es, Rolo, Néstor González, quien es el creador, el que lleva adelante la editorial Las 40.
Usted sabe que usted, ahora que dice Las 40, me hizo recordar a un programa que teníamos en la mítica M1440, que era con Tato 30. Y Tato 30 era un escritor costero, además de docente de literatura, que publicaba sus libros por Las 40, de ahí los mencionó Las 40. Y él, al igual que Fátima Muntuni, que era la chica que lo acompañaba en este programa que hacían de literatura,
sí,
por M1440, que también hoy justamente vi que pudo lanzar un libro en España, otra exiliada, pudo lanzar un libro con sus poemas en España, una chica muy muy interesante para seguir, Fátima Muntuni, @FátimaMuntuni, o Saint Domita, también la pueden seguir en Instagram, haciendo su carrera a través de las redes. Y estaba con Tato 30, que escribía justamente para editorial Las 40.
¿Lo escuchamos?
¿Cómo no?
Bueno, estamos en diálogo abierto con Silvana Melo, quien es autora, junto con su compañera Claudia Rafael, de un libro. Bueno, estamos en diálogo abierto con Néstor González, quien es titular de la editorial Las 40, y que nos va a narrar acerca de su participación y, en general, de la Feria del Libro. ¿Cómo te va, Néstor?
¿Qué tal? Buen día, Silvio. ¿Cómo estás? Saludos a todos.
Bien.
Te cuento un poco cómo ahí escuché la introducción y te cuento un poco cómo se desarrollaron las jornadas profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realiza físicamente en el espacio de La Rural, ¿no? Te cuento brevemente mi mirada sobre los participantes. Yo recorro 16 provincias una vez al año, y así que conozco a la mayoría de los libreros por lo menos de las principales librerías de las capitales. Y te puedo decir que fue menos de la mitad. Y del extranjero, los quienes habitualmente trato con ellos, te diría que también. Es decir, que hemos quedado, yo creo que por esto del dólar barato, hemos quedado muy caros para el exterior. Y bueno, debido a la baja de consumo generalizado dentro de nuestro país, no hay grandes movimientos para esperar en los próximos meses. Si bien todos vivimos de esto, y nadie puede parar porque es achicarse cada vez más, me refiero a las librerías, pero también a los editores y a la distribución, la cantidad de compradores se ha reducido considerablemente, entre un 30 y un 40% en el último año, que ya venía en baja, ¿no? Pero bueno, esto fue aún peor. Las tiradas se redujeron también considerablemente. Eso es un fenómeno mundial, pero en Argentina venía sosteniéndose porque teníamos una buena llegada a los países de habla hispana, pero las tiradas promedio hoy de un título nuevo está más cerca de los 500 ejemplares que los de 1000, que es un número histórico, y que te permitía tener cierta capacidad de respuesta, de reposición para quienes demandaran más del mismo título, y extenderte territorialmente con consignaciones o con venta sin problemas. Pero bueno, hoy eso está limitado y lo que se busca es una mayor velocidad en la reimpresión en caso de que hubiera alguno de los títulos que se demanden más ejemplares de esos 500, ¿no? 500, 300 también. Hay editoriales que tienen mucho menos, que no tienen grandes distribuciones y que están muy limitados a Capital Federal y alrededores, ¿no? A la Ciudad Autónoma y alrededores. Así que un poco es ese lo primero que te puedo decir de la Feria del Libro. Mucha expectativa por parte de... Sí, contame.
No, te quería preguntar, esa disminución... ¿cuáles son los factores que hacen a la disminución de la venta de libros y de la edición de libros, del volumen de edición de libros?
La demanda, principalmente la demanda. Si tenemos en cuenta que el libro no es... A ver, decidir publicar un título en particular no es algo que se pida de antemano. Es decir, uno sale a buscar lo que cree que... hay gente esperando, pero no particularmente, sino la temática, un autor reeditado, algo que tenga que ver más con el espíritu de época que con una demanda real, puntual. Me están pidiendo el libro de Rolón. Bueno, Rolón es el caso de Gabriel Rolón es el caso de un autor en boga, con mucha difusión, y bueno, lo que saque probablemente se vaya a vender, o estos libros vinculados a los negocios y a la autoayuda, esos son libros que tienen una gran salida y un gran público. Gran, ¿a qué me refiero? No es como antes, 100.000, tiradas de 100.000 ejemplares, de 50.000, de 10.000, no. Estamos hablando de 2.000, 3.000, y rotan, y vuelven a reimprimir, y vuelven a reimprimir. Antes se animaban, se aventuraban, porque había un mercado para eso. Entonces tenían mucha presencia mediática, mucha publicidad, y esos libros terminaban vendidos. Hoy no. Hoy eso, incluso Planeta hace reimpresiones de 1000 ejemplares, allá hace tiempo, hace rato. Estamos hablando de uno de los mayores grupos de editoriales del mundo. Así como Random House Mondadori, como Urano, bueno, tienen una limitación que es el mercado, y es que la gente tiene que comprar leche y carne, que se redujo considerablemente el consumo por cápita en el país, antes que comprar un libro. Aunque muchos lo consideramos vital, la realidad es que si no te alcanza, lo que postergás es la compra del libro, o lo tratás de leer de manera digital si podés, y otro tipo de alternativas que no tenga que ver con que te lo presten. Hace mucho tiempo que sucede que la gente va a una librería, el que tiene el dinero, y no compra el libro que fue a buscar, y además se lleva lo que ve sobre las mesas o recomienda el librero. Eso está en retroceso hace rato, porque no da el bolsillo, ¿no?
¿Qué?
¿Cómo es eso el principal problema?
¿Qué peso tiene el hecho de lo digital?
Desde la pandemia un poco más, pero igual todos ponderan, todos los que leemos y que leemos con cierta avidez, ponderan el papel. El papel tiene cuestiones vinculadas a la memoria, muy fuerte. Por eso hay algunos países de Europa que han vuelto a distribuir, a imprimir y a distribuir en las escuelas libros en papel. Las pantallas tienden a distraer continuamente, incluso las que están dedicadas a libros, a e-book, los e-reader también generan eso, un efecto contrario, y la concentración es fundamental para la lectura. sobre todo para libros de aprendizaje y no tanto de ¿cómo es? De pasatiempo o narrativa, que por ahí uno lo toma como algo más relajado, pero no ha calado hondamente. Hay gente que sí, hay materiales que sí, porque si vos tenés materiales de consulta, en vez de llevarte 4 volúmenes, te conviene tenerlos en un e-reader, y eso te resuelve por comodidad las búsquedas, desconectado de la red. Por ahí hay diccionarios específicos que podés comprar que no están en línea tampoco, y eso te resuelve un montón para un investigador, digo, para alguien que o también alguna novela o cuentos que uno lee para pasar un rato, para entretenerse, para crear mundo, para imaginar, para lo que sea, para disfrutar de la lectura. Hay gente que también se vuelca a eso, pero no masivamente, eso no ha sucedido.
Editorial Las 40.
No, por supuesto.
Editorial Las 40, que te toca distribuir, conducir y que la has creado junto con alguna otra persona, sí. Entiendo. Se distribuye en esas 16 provincias que dijiste de Argentina, ¿y en algún país latinoamericano sí. también?
Sí. En Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, estos dos últimos en menos cantidad, Colombia, bastante distribuido, México, España, algo poquito en Costa Rica, al igual que Bolivia y Perú, y alguna cosa en alguna librería en Brasil, que son dedicados a libros, sobre todo argentinos, no tanto españoles, sino más argentinos, porque tenemos una excelente tradición de traductores, muy superior a España y México, reconocidos por ellos mismos también, no es algo que solo aprecie yo. Entonces, incluso hasta los que son oriundos de Portugal o Brasil prefieren leer en español traducido por argentinos que leer en lengua nativa.
Ajá,
porque no tienen buenas escuelas de traductores, porque requiere de conocer muy bien el autor para traducir, aparte, además de la lengua y de la temática en particular que deciden traducir. Claro. Y en muchos países ha sido un oficio transitorio para no se ha tomado con la seriedad que merece.
Te quería preguntar ¿cuál es la parte más compleja, si vos querés, de todo el proceso de editar un libro?
Elegir correctamente algo que vaya de acuerdo con tu catálogo. En algún momento en la Facultad de Filosofía, que está la carrera de edición, me preguntaban qué necesita un editor para ser editor. Leer. Uh-huh. Después, el mercado, no sé muy bien qué es. Eso es difícil. Uno no puede medir el éxito de una editorial por la cantidad de ventas que tiene. La verdad que no. Y mucho menos en editoriales como la mía. Uh-huh. Sobrevivo porque en muchos casos, han levantado cátedras o han sido textos que flotaban en la época como libros dignos de ser leídos, y otros por perseverancia con autores clásicos, pero principalmente el editor lo que tiene que hacer es leer. Uh-huh. Y si lee, puede elegir y darle una impronta a su editorial, un horizonte de sentido, que tiene que ver con el gusto, tiene que ver con las búsquedas personales. Yo no escribo, o no publico, en realidad sí escribo, pero una forma de escribir es componer a partir de libros de otros, ¿no?
Perfecto.
Y eso se nota mucho en la editorial.
Néstor, para aquellos que no valoran o que no saben o que desconocen absolutamente la existencia de una editorial, del director de una editorial como Las 40 en el Partido de la Costa, particularmente Costa del Este, ¿cómo se pueden comunicar con esta editorial?
A través del sitio www.las40editorial.com.ar, todo escrito con letras, ahí tienen WhatsApp, tienen correo electrónico y tienen el catálogo. Bueno. Ahí se pueden comunicar y bueno, y eventualmente tratan conmigo o con mi hijo.
Bueno.
Así que, sí.
Te queremos agradecer la predisposición para haberte prestado esta entrevista y muchísima suerte y muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por la oportunidad de...
Le mandamos un saludo a Sandra Cardino, que anda por ahí dando vueltas. Seguramente tenemos novedades más adelante, alguna entrevista, seguro. Si podemos, es radio, no prometemos nada. Sabemos que la radio a veces no cumple, menos los actores. Pero bueno, por ahí anda. Ya le mandamos un besito a Sandra Cardino. Bueno, y para el día 30 tenemos un evento Silvio nos va a estar contando. Este jueves 30 de abril a las 17 horas, ¿verdad?
Sí, Rolo, este jueves 30 de abril en la Universidad Atlántica Argentina va a haber la presentación.
Atlántida, Argentina.
Atlántida.
Sí, adelante.
Usted lo ha dicho. Se va a realizar la presentación de un libro de que va a narrar, que narra la situación psíquica y de tormento que padecieron los detenidos políticos en la época de la dictadura. Ese libro estuvo concretado por Claudia Rafael y Silvana Melo, y va a también participar Ana María Cariaga.
Así es, el flyer dice: jueves 30 de abril, 17 horas, modalidad presencial en la sede de Mar de Ajó, con opción virtual. Ana María Cariaga conversa con las autoras Claudia Rafael y Silvana Melo, la actividad en el marco de los 50 años de la última dictadura. Te podés sumar a través de un Zoom, podemos darle la ID, lo digo lentamente, si tiene por ahí y se quiere anotar, aproveche, vaya corriendo, agarre la lapicera, el papel. El ID del Zoom, es la dirección por la cual puede ingresar el Zoom, es 8-3-2-6-1-4-6-3-2-2-7. La contraseña es DDHH en mayúscula. Esto, la inscripción la pueden hacer en www.atlantida.edu.ar. Entonces va a estar esta especie de conversación virtual, presencial, toda esta época que nos corre, para dejarnos siempre comunicados, ¿verdad? Vamos a la tanda comercial, ¿le parece, Silvio?
Sí.
Nos vamos a la tanda comercial y volvemos con el segundo bloque de Argentina Comunidad Silvestre, que además vamos a estar, justamente de este flyer que reíamos recién, entrevistando a una de las escritoras, ¿verdad?
Sí, exactamente, a Silvana Melo.
Bien, en el bloque que viene entonces, no te vayas que...
sobre esta piedra yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve en alrededor. estás tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro.
Bueno, un clásico del rock argentino. 1000 horas, los abuelos de la nada. Bueno, un saludito muy especial a mi abuela que hoy la vi tempranito, así que me va a estar escuchando tempranito. No le voy a hacer esperar las 2 horas del programa, la voy a saludar, voy a interrumpir el programa como el poder que tengo. No abuso de aviones del Estado ni de colectivo, pero del micrófono de On Radio. Ya me va a llegar la boleta de Marano. Un beso gigante a mi abuelita, me está escuchando, como digo siempre, la mujer más fiel de mi vida. No, no tanto, ¿no? Ya, gigantes. Bueno, como les decía, hay un flyer en las redes sociales. Pueden buscar @bibliotecajuan23. Este jueves 30 a las 11, repitamos el pasamanos en la calle 8, número 1051. Así es, 1051. Suma tus manos y difunde entre tus contactos en las redes sociales si podés. Y les seguimos trasladando libros y estanterías al polideportivo. Este jueves 30 del 4 a las 11 horas seguimos con la mudanza de la Biblioteca Popular Juan 23. Seguimos trasladando al polideportivo estanterías y libros en depósitos hasta concretar la ampliación del nuevo lugar asignado, que es en Avenida Naval y Calle 29, ex sindicato Luz y Fuerza. Necesitamos ayuda para realizar la cadena humana que nos permita llevar cientos de libros que serán puestos en depósitos. Les pedimos entonces que nos ayuden a difundir entre los contactos en las redes sociales y hacen falta muchas manos para que puedan sumarse. Me estaba diciendo Silvia recién que apenas el 40% han podido mudar. Sumate aunque sea un ratito, vuelvo a repetir, esto va a ser en calle 8, número 1056, en el ex sindicato Luz y Fuerza de Avenida Naval y calle 29. Va a estar emplazada la nueva ubicación de la biblioteca. Y el pasamanos en la calle 8, número 1051, este jueves a las 11 horas. Si estás y podés, bienvenido. Así terminamos de mudar la biblioteca. Es un clásico argentino, ¿no? También de cancha. Muy de cancha también. Muchas de las canciones de los abuelos fueron de cancha. Fueron muy innovadores en la época. En el bloque que viene vamos a estar hablando justamente de los abuelos de la nada.
No, tengo un pantalón.
Bueno, lo que sigue ahora es lo que anunciábamos en el bloque anterior, un reportaje a una escritora que va a presentar su libro el día jueves, o va a estar siendo parte también de la charla el día jueves 30 de abril a las 17 horas. Estamos hablando de Silvana Melo, ¿verdad, Silvio?
Sí, totalmente de acuerdo, Silvana Melo. Silvana Melo es una mujer de Olavarría, el centro de la provincia de Buenos Aires, quien junto con Claudia Rafael hicieron Historias rotas, locura y suicidio en las cárceles de la dictadura. Y charlamos con ella.
Bueno, estamos en diálogo abierto con Silvana Melo, quien es autora, junto con su compañera Claudia Rafael, de un libro que ahora nos va a detallar. ¿Cómo te va, Silvana?
Hola, Silvio, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Igualmente, igualmente. Bueno, nosotros tenemos interés para difundir en nuestro programa Argentina Comunidad Silvestre y por algunas emisoras de aquí de la costa y de la quinta sección, ¿cómo se llama tu libro? El libro que han hecho con Claudia Rafael y que las características del mismo, ¿no?
Mira, el libro se llama Historias rotas, locura y suicidio en las cárceles de la dictadura. Y bueno, es un tema que creemos que tiene un abordaje muy escaso, y hemos logrado a partir de casi algo, casi casualmente, ¿no? Nos chocamos con el tema y creemos que nos hemos encontrado con un abordaje poco común, y poco común porque se trata de un abordaje que tiene que ver con los presos políticos y no con los desaparecidos ni con los asesinados, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Con la salud mental dentro de las cárceles. La salud mental, sabe por sí, es un tema tabú, y te imaginarás que dentro de las cárceles ni hablar. Así que, si querés, ya te empiezo a contar cómo nace el libro, cómo nos chocamos con el tema, digamos.
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Qué es lo que encontramos?
Sí, por supuesto, esa es la idea.
Si que tenés alguna duda o algo, me interrumpís, y si no, yo te empiezo a hablar, no termino más.
No, está bien. Vos me dijiste que sos periodista antes de comenzar la grabación. ¿De qué medio?
Mira, yo viví gran parte de mi vida en Olavarría, y hice mi carrera periodística en Olavarría, en el diario El Popular de Olavarría. Era prosecretaria de redacción, jefa de política, cuando un día me fui y me vine para Avellaneda, a trabajar acá en una fundación, en una organización que es Pelota de Trapo. Y bueno, y seguí siendo periodista acá, pero la mayor parte de mi laburo periodístico lo hice allá. Y acá, bueno, he estado en un montón de medios, he estado en Página, en Miradas al Sur, en Sudestada, bueno, en un montón de lugares. Y a partir de mi oficio, fue que empecé a investigar. Y con Claudia, que hemos hecho caminos bastante similares, siempre estuvimos en temas como derechos humanos, temas sociales, y bueno, los derechos humanos siempre. Todo el camino de nuestras vidas fue cruzado por derechos humanos. Entonces, bueno, por eso nos encuentra en este tema, con este libro, y descubriendo un montón de cosas que por ahí desconocíamos y que eran bastante desconocidas a todo nivel. El tema arranca porque justamente fuimos a cubrir en diciembre de 2021 un acto que había en donde había estado la cárcel de Caseros, que había sido demolida por Kirchner. Y ahí se había hecho una plazoleta ahí en las espaldas del Garrahan, ¿no? Se había hecho una plazoleta que llevaba dos nombres, y se estaba inaugurando ese día, un día de diciembre divino, con mucho sol, y los dos nombres que llevaban eran Jorge Miguel Toledo y Eduardo Schiavoni. Dos presos políticos que murieron en esa cárcel, supuestamente suicidados, ¿no? Digo, pues, 500 comillas en suicidados. Uno de ellos, de la barría, Jorge Toledo, el negro Toledo, cuya vida yo seguí muchísimo, una vida tremenda, y termina con el suicidio inducido en Caseros. Bueno, en ese acto, el que habló fue Hernán Invernici. Lo conocerás, supongo, ¿no? Como sí, la mayor parte de aquellos que pasaron por la cárcel de la dictadura. Y Hernán, que pasó 12 años más o menos adentro, estuvo en Caseros en la última parte, en los últimos años de su martirio en la cárcel. Y él hizo toda una descripción de lo que era Caseros, y dijo, esto era una máquina de enloquecer. Y describió por qué decía que era una máquina de enloquecer. Y yo, la verdad, yo me quedé con la boca abierta porque me parecía muy loco lo que él describía, muy loco. Y después de su discurso con Claudia, nos quedamos pensando, bueno, nosotras con esto vamos a hacer un libro. ¿Pero con qué pensamos hacer un libro? Con la historia del negro Toledo y de Pelado Schiavoni. Un tipo de Córdoba, que nada que ver, ¿no? De Córdoba, del PRT, el negro Toledo era de Olavarría, de Montoneros, bueno, eran dos historias calcadas adentro de Caseros. y queríamos hacer un libro con esas dos historias. Bueno, arrancamos a investigarlas. Y cuando empezamos a investigarlas, empezaron a saltar montones de historias como la de ellos, que no habían terminado muertos, sino que habían terminado locos, y habían terminado sus vidas en la locura, que habían podido salir de la cárcel, pero habían pasado todas sus vidas con esa locura que les había impuesto la cárcel de la dictadura, de la que no habían podido salir más. Entonces, ahí empezamos a ver qué es lo que había pasado. Y la investigación tuvo que ver con que, además de todos los planes sistemáticos de la dictadura, como el plan sistemático para desaparecer gente, para asesinar, para robar bebés, había un plan sistemático para enloquecer que fue disciplinatorio. Es decir, hubo un grupo de presos políticos, porque ahí entramos en los presos políticos que generalmente tuvieron que tragarse su dolor por una dignidad que tuvieron gran parte de ellos. Es decir, que si el dolor que se vivió con los desaparecidos, con los bebés robados, con los compañeros tirados al mar, nosotros vamos a hablar, nosotros que fuimos presos nada más y que seguimos vivos, el pudor que tuvieron ante las madres hizo que el silencio estuviera muy presente entre los detenidos. Entonces, hay cosas de las que no se habló durante muchísimo tiempo, y nosotros nos encontramos con esas historias de lo que pasaron aquellos que fueron cooptados por una serie de profesionales. Vos fíjate lo que es cuando nosotros empezamos a encontrarnos con esto, de profesionales que salían de la universidad pública, que actuaban dentro de las cárceles como grupos interdisciplinarios, que eran psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, antropólogos, sociólogos, curas, y que se ocupaban de ver quiénes eran más débiles, quiénes tenían quiénes eran más permeables a la angustia, al dolor, los cooptaban y empezaban a utilizar un montón de herramientas para enloquecerlos. Primero, obviamente, la medicación, los psicofármacos con los que tanto Toledo como Schiavoni fueron destruidos psíquicamente y terminaron con el suicidio, ¿no? Nosotras siempre decimos que a la soga que los mató se las puso el sistema en el cuello, ¿no? Entonces, primero, los psicofármacos, darle dosis altas, bajarlas, volverlas a subir, cambiárselos, sacárselos, volvérselos, cosa que quebraba cualquier psiquis. Después, herramientas, pero un montón, como por ejemplo alejarlos de las familias, decirles a las familias que ellos no querían verlo, decirles a ellos que las familias no los querían más, decirles que las mujeres los engañaban, que sus compañeras los engañaban. Tenemos un montón de casos de detenidos que terminaron enloqueciendo, convencidos de que sus compañeros los engañaban, y cuando lograban salir nunca pudieron rehacer una vida en común porque se quedaron con la idea de que su compañera los engañaba. Conocemos casos tremendos, que no pudieron rehacer esa vida. Bueno, una destrucción absoluta, el aislamiento, el tema de cuando tenían una reunión con ese grupo interdisciplinario, pues decían, mirá, vos estás triste, venite que te podemos ayudar, vamos a charlar, qué sé yo. Bueno, salían de ahí, y una vez que salían lo acompañaban, y delante de todos los compañeros decirles, mirá, no sabés lo que logramos que este nos dijera de ustedes, qué sé yo. Bueno, eso implicaba la sospecha de la delación, el aislamiento, el aislamiento de sus propios compañeros, el rechazo de sus compañeros. Aparte de eso, el castigo, la soledad del castigo. Si en un momento había, lograban hacer algún grupo, algún par interesante cuando había celdas en las que se podía hacer par, y ellos se daban cuenta, los separaban inmediatamente. A partir de eso solía haber depresiones terribles o incluso muertes. Bueno, esas herramientas y muchas más que no te voy a alargar ahora, hacían que las psiquis fueran absolutamente destruidas.
Estamos en diálogo, perdón, para avisar a la audiencia que con Silvana Melo, quien nos está narrando aspectos, partes de su historia que escribió con Claudia Rafael, denominada Historias Rotas, Locura y Suicidio en las Cárceles de la Dictadura. Silvana, ¿ustedes nos podrán adelantar cuándo van a presentar el libro por aquí, por la zona?
El 30 de abril en la Universidad Atlántida.
Perfecto, perfecto. ¿Y hay que, no sabes si hay que hacer algún trámite o simplemente hay que ir a la
Hay que ir simplemente.
Bueno.
Hay que ir.
Bueno, nosotros...
Para que sepan que no es todo, el libro no es un libro que sea técnico ni nada por el estilo, sino que es un libro que cuenta historias. Nosotros contamos 15 historias sobre esto en el libro. 15 historias. Así que bueno, simplemente lo que hice ahora fue contarte de qué se trata, pero en esas 15 historias está plasmado ese plan del que te hablé.
Perfecto. Nos vamos a conocer, vamos a estar ahí en la presentación del libro que mencionaste, que narraste, que hiciste un adelanto, digamos así. Así que ha sido un gusto y muy amable por habernos compartido la parte del adelanto del libro. Muy amable, Silvana Melo.
No, por favor, gracias a vos y gracias a vos por permitirme hacerlo.
Bueno, va a ser un placer. Bueno, nos vamos a encontrar el 30 y vamos a compartir toda la disertación que ustedes van a realizar. ¿Quiénes la van a hacer? ¿Vos y quién más? ¿Vos sola?
Yo iba a estar Ana María Careaga.
Perfecto. Bueno, muy pero muy amable, Y perdoná la molestia.
No, por favor, bueno. Ni hablar. Un abrazo.
Les recordamos también que para poder repetir estas entrevistas existen dos métodos. Om Radio repite todos sus programas. Hay una sección en la aplicación o en la página web también que dice si te lo perdiste, y ahí podemos volver a escuchar Argentina Comunidad Silvestre. Om 97.1, ponen la Om bien fuerte. Y la otra es el diarito de Mar de Ajó, que está en www.diariomardeajó.com.ar, www.diariomardeajó.com.ar. Ahí está tanto el programa entero como las notas para poder volver a escucharlas, Te perdiste de algo, justo estabas, no sé, haciendo algo y se te pasó. Ahí podés repetir todas las entrevistas. Le mandamos un saludo al amigo Facundo López y lo traemos a la mesa porque es nuestro guía o la persona a la cual nosotros nos gusta charlar cuando hablamos de huertas. Y en este caso vamos a hablar un cachito de las huertas Estamos haciendo mucho hincapié porque creemos que es una herramienta que va a servir de acá a los tiempos que corren, porque estamos hablando de alimentos, la producción de alimentos tanto caseros como comunitarios, porque hay espacios que se pueden aprovechar juntos. Y el precio del alimento está cada vez más caro, o sea, no miento, saca la cabeza afuera, va al almacén y puede rectificar lo que estoy diciendo. O sea, los alimentos están cada vez más caros. Puede haber mil excusas, la guerra, el petróleo, lo que usted quiera, pero están más caros. Nos mentimos. Entonces una de las herramientas es producir los alimentos en casa o de forma colectiva, ¿no? Facundo es un pionero en Nueva Atlantis, en la otra punta del partido de la costa. Mandamos saludos.
No, y sobre todo, bueno, primero ayudar a establecer la cultura de la huerta. O sea, la gente tiene un pedazo de tierra. Y acá estábamos hablando, hay un vecino de Mar de Ajó, la calle La Margarita, que tiene, no tiene mucho espacio, pero utiliza cada pedacito de tierra para sembrar morrones, sembrar perejil, sembrar, ¿cómo es? Lechuga, acelga, tomate, lo que puede, lo que le da el espacio lo va ocupando en macetas o en macetones implantados, y pedacito de tierra que tiene. Así que es posible, es posible.
Como usted dice, toda cultura se puede trabajar, o sea, la cultura nace casi como la idea política, ¿no? Es una discusión larga si lo ponemos con palabra política, pero podemos usar de ejemplo la cultura como si fuera la construcción política. Digo, es un comportamiento adoptado por una sociedad o un grupo determinado en pos de bienestar. La cultura hace más reflejarlo que por ahí adoptarlo. Lo político sería por ahí adoptarlo, ¿no?
Totalmente.
Pues lo cultural es el reflejo de la existencia misma, digo. La cultura de este barrio donde está emplazada esta biblioteca Juan 23 no sería lo mismo sin esta biblioteca. Y esta biblioteca es reflejo justamente de ese barrio. O sea, la cultura tiene ese ida y vuelta. Y esa construcción al momento de poder producir los alimentos propios. ¿Se acordó de algo? Yo me acordé de algo. No dijimos nada del Día del Animal, teníamos que decir algo del Día del Animal, ¿se acuerda?
Sí. Pero bueno, ahora cuando venga Sandra vamos a hablar de ese tema.
También. Otra de las cuestiones que a veces es beneficios en contacto con el ser humano. Bueno, y esta cultura, como decíamos, de producir sus propios alimentos en espacios reducidos, a veces no hace falta mucho, es un ejemplo el de este muchacho.
En todos los programas vamos a tratar, o estamos tratando con Rolo, de difundir el tema y propiciar, de incentivar el practicar la huerta, la quinta. Ojalá alguien se anime también a ser el gallinero y tener huevos de gallinas ponedoras y tener algún pollito que de vez en cuando pueden comer.
Tener la forma de abaratar los costos de vida, con opciones más sanas y naturales.
Y no es que uno sea alarmista, pero tenemos que estar preparados, prevenidos para esas situaciones de donde falte la comida.
Bueno, y ya que está, cerramos redondito, no va a entrar la nota que teníamos programada, la vamos a pasar seguramente para el bloque que viene. Pero también me cabe recordar que el día 27 se cumplieron años de que Néstor Kirchner ganó la elección. Digo, y en ese panorama también es bueno recordar, ¿no?, cómo estaba la Argentina al momento que Néstor la asumió y la transformación genuina que se generó a través de esa condición, que cuando una conducción política es acorde para un país, el país sale adelante y no somos el país que nos hacen creer que no tenemos posibilidades o que todo está mal y que todo es horrible y que todo se viene abajo. Sí, es dura la realidad, no hay que negarlo, es dura la realidad, pero también somos un país que supo siempre cómo reponerse. Y Néstor Kirchner es el ejemplo de eso. Néstor Kirchner fue la última persona, el último conductor político o el último gobernante que tomó un país destruido y lo sacó adelante. Argentina en este momento la está pasando mal, nos espera mucho más tiempo de esto que viene, de alguna forma no parece mejorar, pero también tener en cuenta eso, que a veces aparecen Néstor, conductores o gente que se dedica justamente a reconstruir el país y nos hace creer los argentinos que otra vez se puede, y sí se puede. Siempre hemos salido, es cíclica la vida, siempre fuimos para adelante. Por eso hay que hacerlo con alegría, que no nos roben la alegría. Siempre se puede, hay una salida, siempre hay una salida. Y Néstor lo recuerda siempre.
gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina. Lo que pasa en la ciudad, el país y el mundo, ¿lo encontrás?
Los Abuelos de la Nada es una banda argentina de rock y pop. Fue formada en Buenos Aires en 1967 por Miguel Abuelo, Papo, Eduardo Fanacoa, Claudio Gavis, Miguel Milky Lara, Alberto Abuelo Lara, Héctor Pomo Lorenzo, siendo la misma una de las pioneras del beat y del rock psicodélico en Argentina. Al cabo de 2 años, la banda se separó y luego de un periodo de inactividad fue rearmada por Miguel Abuelo para una segunda etapa a comienzos de 1981, durante el cual cosecharían los mayores éxitos. Para este periodo, el más recordado del grupo, Abuelo reflotó la banda con músicos muy jóvenes que recién estaban dando sus primeros pasos en el rock nacional y dotó a la banda de un estilo alegre, descontracturado y pop, a tono con el movimiento de la música divertida de inicio de los años 80. La nueva formación consistía de Miguel Abuelo, Daniel Melingo, Polo Corbella, Andrés Caramalo, Gustavo Basterrica y Cachorro López. La banda rápidamente se volvió uno de los grupos principales del rock argentino de los 80 gracias a sus temas pegadizos y el sexto dúo artístico conformado por Miguel Abuelo y el joven Andrés Caramalo. Entre su repertorio se ubican conocidos clásicos de la música argentina, tales como Costumbres Argentinas, Himno a mi Corazón, Lunes por la Madrugada, Mil Horas, Singa Mulán, Cosas Mías, No se Desesperen, Tristeza de la Ciudad, Chalamán, que es lo que estamos escuchando. Así es claro, No te la mueres nunca, Que el marinero venga a ti, entre otros. Los Abuelos de la Nada recibieron gran aclamación por la crítica del ranking de los 100 mejores canciones del rock argentino por la revista Rolling Stone Argentina MTV y 2002, premio por sus canciones Himno a mi Corazón, Mil Horas y un ranking similar por rock.com.ar.
Y en la gran fiesta te disfraz, y en la gran fiesta te disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, 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 no.
Bueno, y una de las entrevistas que teníamos y fuimos compartiendo a lo largo del programa, la fuimos compartiendo por partes. Seguramente ahora hay un extracto, o es la tercera parte de la entrevista.
La tercera
parte. Estamos hablando de Francisco Tayana, que además de conocer la Gran China y especializarse en relaciones, ¿no?, con China, en este caso lo está haciendo con la India, otro país que tiene poquita gente.
Sí, no, hoy en día es el país más habitado del planeta. India. Una cosa es que hizo un recorrido de más de 11.000 kilómetros por India. Estuvo desde mediados de noviembre hasta del 2025 hasta mediados de febrero del 2026 recorriendo la India.
Bueno, lo pueden ver cotidianamente en Canal 26 a los informes de Francisco Tayana. También a través de las redes sociales, @FranciscoTayana. mostrando siempre un panorama diferente dentro de lo que es justamente la comunicación, en vivencia propia. Viaja un montón, se especializa en eso. Relaciones diplomáticas, ¿verdad?
Sí, no, él es, ante todo se define como historiador y además, bueno, da clases en un par de universidades y con esta experiencia no creo que se lo empare muchos argentinos, ¿no? Vivió 4 años en China, habla...
Mandarín, ¿no?
Sí, 4.000, no sé cómo es que se llama, vocablos, términos de chinos y bueno, y después en India se manejó mucho con el inglés.
Bueno, como lo decía, lo pueden ver en Canal 26 seguidamente, hace los informes para Canal 26 justamente en este tema, si no en las redes sociales, porque anda por varios canales, no anda solo en Canal 26. Arroba Francisco Tayana, ahí pueden ver todo lo que tiene que ver con sus viajes a China, y en este caso vamos con la última parte de su viaje a la India.
Seguimos en diálogo abierto con Francisco Tayana y nos está comentando, narrando sintéticamente su experiencia en ese gran país que es India. Vos hablaste del sur y del norte de India. ¿Cuál es la relación a partir de con ese gran país que tiene al norte India, que es China?
Mala, en general mala. India, o sea, fuera de Pakistán, India ve como su principal rival, como su principal amenaza geopolítica a China. Y en general tiene una gran desconfianza de China y en general se mide contra China y se refleja en China. China no considera a India como un rival de la misma manera que India considera a China. China es un país que se refleja y rivaliza con Estados Unidos. Entonces hay un poco una disparidad ahí, pero y definitivamente China ocupa un lugar mucho más importante en el cálculo estratégico de India que al revés. Esto no significa que de todas maneras no logren cooperar en otras áreas, y por ejemplo ambos son miembros fundantes del BRICS, pero y esto me parece que es una cosa importante aclararlo porque siento que a veces se presenta un poco de otra manera. Es importante señalar que BRICS no es una alianza, es un foro multilateral de cooperación, pero no es la antítesis de la OTAN. La OTAN sí es una alianza militar y BRICS no. Y uno de los principales problemas que tiene BRICS es que varios de los países que lo integran son rivales y competidores geopolíticos claros. De hecho, inicialmente, cuando poco después de la Revolución China, la fundación de la República Popular y la independencia de la India, en los años 50 hubo un momento en el cual ambos países se llevaban relativamente bien, y de hecho ambos países fueron a la conferencia de Bandung, donde se funda el movimiento de los no alineados, y después en esa misma década, Zhou Enlai, el canciller de Mao Zedong, visita India y es recibido por quien es como el Perón de la India, Jawaharlal Nehru, y de ese eslogan quedó de esa visita quedó un eslogan en la memoria colectiva, que era Hindi Chini Bye Bye, los chinos y los indios son hermanos. Ahora, lo que pasaron fueron un par de cosas en el medio que hay que aclarar. La primera es que durante los años 50 la República Popular China enfrenta levantamientos y problemas en la región del Tíbet, que está del otro lado de los Himalayas, del otro lado, o sea, en la frontera con India. Y el Tíbet, donde, bueno, obviamente está el budismo tibetano, culturalmente siempre ha tenido una cierta relación con India, que es el lugar del nacimiento del budismo, justamente, ¿no? Entonces, India siempre ha sentido tener cierta influencia sobre el Tíbet, y el gobierno de Nehru apoya y reside en exilio al Dalai Lama, el líder teocrático del Tíbet, uh-huh. antes de la llegada de las tropas comunistas de Mao Zedong. De hecho, el Dalai Lama sigue, ese mismo Dalai Lama, sigue residiendo en el norte de India hasta el día de hoy. Uh-huh. Bueno, Mao eso obviamente no lo vio con buenos ojos, y eso se lo cobró a Nehru en una guerra fronteriza en 1962. Uh-huh. De hecho, cerca de ahí, también en una zona donde había una disputa fronteriza en el Himalaya, una guerra que duró un mes y las tropas de Mao, con mucha más experiencia militar, se impusieron de manera contundente en el campo de batalla. A partir de ahí, y por el resto de la Guerra Fría, siempre la relación entre China e India fue muy mala, en un contexto en el cual la relación entre China y la Unión Soviética pasó a ser cada vez peor, hasta que ambos países terminaron enfrentándose en el llamado cisma sino-soviético, que responde a un montón de causas, pero hay una que es ideológica política fundamental, que es cuando en 1956 la Unión Soviética, al mando de Nikita Khrushchev, inicia el periodo de desestalinización, y dentro de la historia del marxismo-leninismo arranca por un camino llamado revisionista, algo que los chinos nunca perdonaron, que siempre se mantuvieron en la línea ortodoxa del marxismo-leninismo, de la línea que va de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. Entonces, en medio de ese conflicto, la Unión Soviética siempre mantuvo buenas relaciones con India, mientras que China tenía cada vez peores relaciones con ambos, lo cual lo llevó a China a volverse un aliado de Pakistán en contra de India. Entonces, ahí hay un juego geopolítico muy complejo que se da a lo largo de la Guerra Fría. En la posguerra fría, y sobre todo con la llegada de Vladimir Putin al poder en Rusia, China recompone mucho sus relaciones con Rusia, y Rusia es un poco un intermediario en la relación entre India y China. Pero es una relación contradictoria. Nuevamente hay instancia de cooperación, pero también es una relación bastante tirante. Y India sigue viendo como su gran amenaza el ascenso de China.
Francisco Tayana, una pregunta del orden económico y las organizaciones empresariales y cooperativas y de trabajadores que pudiste observar.
¿Cuál sería la pregunta?
¿Cuáles son las organizaciones empresariales, cooperativas y de trabajadores que pudiste observar, que pudiste ver, que pudiste contactar?
Sí, en las segundas dos categorías, ninguna, para ser totalmente franco, porque no son mis temas y desconozco absolutamente.
Está bien.
Sí, te podría decir que India a esta altura tiene un par de grandes conglomerados empresariales. Adani y el grupo Tata son dos de los más importantes. La historia de Tata es interesante porque ellos son de una minoría étnica y religiosa en la India, llamado los Parsi, que significaría los persas, que son de la religión zoroastriana, que es la antigua religión del imperio persa. Uh-huh. Los sacerdotes de la religión zoroastriana se llaman magos, y por eso son los tres reyes magos de la Biblia. Uh-huh. O sea, en realidad eso se hace alusión a la religión zoroastriana. Uh-huh. Pero bueno, de hecho Freddie Mercury era zoroastriano, entre otros. Uh-huh. Los parsis siguen siendo una comunidad muy, muy, muy influyente, a pesar de ser solo unas 250.000 personas, casi todas concentradas en la ciudad de Mumbai, una de las principales ciudades de India, que viene a ser algo así como el Nueva York de la India, ¿no? Y es una y otra vez una comunidad que se ha destacado mucho, y en el caso de los Tata se han vuelto un conglomerado central, desde acerías a producción de autos a más o menos cuánto rubro se te ocurra. Entonces, sí, a esta altura hay un avance muy importante de grandes conglomerados empresarios industriales dentro de India, que con el gobierno actual de Narendra Modi, que tiene una alianza importante con el gran capital indio, también han dado saltos muy importantes en los últimos 15 años.
Uh-huh. Semejante viaje, vos lo realizaste, en la película vos presentás un grupo de chicos de tu edad, ¿lo realizaste solo o con el apoyo logístico de un grupo de...?
No, la mayoría del viaje, esos 3 meses estuve solo, y todo el documental lo escribí, lo filmé, lo edité yo. Sí, durante 3 semanas, alrededor de Navidad, tuve un grupo de 6 amigos con los que se sumaron a mi viaje y con los que recorrí algunos lugares de la India, pero también un poco más en plan turístico.
Está bien, está bien. Bueno, esto daría para charlar muchísimo. Te queremos agradecer el tiempo que le has dedicado, que nos has dedicado, Francisco. Nos comprometemos a molestarte en algún otro momento, cuando vos tengas, ahora vas a concentrarte todo en tu estudio, en lo que tenés que rendir no dentro de mucho tiempo, y bueno, de estar un poco con tu familia. ¿Los has extrañado a tus padres, a tus amistades, en fin?
No, sí, eso siempre.
Bueno, Francisco Tayana, te queremos agradecer mucho este encuentro, y será hasta cualquier momento.
Espectacular, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio.
Chao, Francisco.
Siete minutos pasan de las 16 horas, seguimos en Argentina Comunidad Silvestre. Es día 29, día del ñoqui, Hoy hay ñoqui. Y con otras alegorías a la fecha, ya tenemos en el piso a Sandra Carlino, que nos trae una entrevista.
Sí, estamos con Gabriela Salaguerra de Chichos, que ya la habíamos entrevistado, y hoy es 29 de abril, Día del Animal.
Ahí
queríamos hablar con Gabriela. Que nos cuente respecto de por qué hoy festejamos el Día del Animal.
Muy bien.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Sí, bueno, contame un poco esto de por qué conmemoramos el Día del Animal y qué significa la protección que tienen hoy los animales, hace mucho tiempo ya, ¿no? Contanos.
Se te escucha medio cortado, Sandra.
Bueno, te escuchamos perfecto a vos.
Hola,
Gaby, escúchame. Bueno, a ver, te estamos preguntando por el Día del Animal. ¿Me escuchás?
Sí. Ahí te escuché, después no, si seguiste hablando, no sé por qué te cortaba.
Bueno, te estamos escuchando, atentos.
Bueno, para nosotros el Día del Animal es un día medio de lucha, ¿no? Porque todavía tenemos muchas leyes de protección animal, bueno, una ley obsoleta, que es la ley 14.346, que es una ley de la época de Perón. Pero bueno, hoy vemos que hay un maltrato hacia los animales terrible, ¿no? Lo vemos constantemente. Nosotros que tenemos refugio recibimos animales maltratados o incluso con abuso sexual. Bueno, es una cosa que como sociedad estamos bastante mal y bastante alejados de lo que es la empatía hacia un ser sintiente. Lo que se está peleando es una ley donde pongan los animales como seres sintientes, donde no se experimenten con animales, cosas que usan los humanos, ¿no? Ya sea enfermedades, cosmética, un montón de experimentos que se siguen haciendo usando animales, y que, por ejemplo, los animales no usan rímel, los animales no fuman, los animales no se ponen determinado tipo de vacunas, entonces ni usan determinados tipos de medicamentos que solo usamos los humanos, que bueno, ya como que quedó eso medio en el tiempo, ¿no? El tema de la tracción a sangre, bueno, hay un montón de leyes con las cuales se está peleando desde los animalistas y desde el proteccionismo para que sean cada vez más severas, que realmente se cumplan las leyes, se cumplan con penas, digamos, graves, o sea, penas que tengan cumplimiento efectivo en cárcel, con el tema de las multas, y bueno, para nosotros es un día demostrar todo esto, ¿no? Que lo festejamos el 1 de abril, pero los que nos dedicamos a esto lo vemos constantemente, ¿no? El Día del Animal para nosotros es todos los días, hoy lo conmemoramos, lo conmemoran los medios, lo conmemora la sociedad, pero bueno, queda en este día, si no logramos poder traspasar el día como un festejo con nuestros... todos tenemos algún animalito, con otros animales, como yo a mí me gusta llamarlo familia multiespecie, ¿no? Porque son parte de la familia. Bueno, si no logramos avanzar como sociedad evolucionada, como humanos evolucionados, en no generar dolor y crueldad hacia otro ser, va a quedar en eso, ¿no? En un día conmemorativo, un 29 de abril como un día conmemorativo y nada más, que no es la idea.
No, por supuesto, por eso mismo me parece muchas veces uno, como vos bien decís, no solo un día conmemorativo, sino bueno, también aprovechar esos días como para seguir difundiendo, ¿no? Y sensibilizando a la población de que, bueno, hay normas que hay que cumplir. También las autoridades deberían tener políticas para el cumplimiento de las normas, porque si no las normas son punto muerto, si no hay políticas, o sea, la norma es la política, digamos, escrita, bueno, se tiene que cumplir, digamos, básicamente, y debería haber todo un dispositivo para cumplir las normas, básicamente. Bueno, estabas por hacer una adopción, contanos cómo se puede adoptar un animal que está en un refugio.
Y acá en el refugio, bueno, hoy la pasamos lindo con ellos, bueno, estuvimos haciéndole una comida rica, sí. Distinta a los demás días, estuvimos con jornadas de adopción, seguimos a la tarde con jornadas de adopción, así que bueno, a la mañana 4 de nuestros... perritos consiguieron familias, ahora a la tarde vienen a buscar a uno, y bueno, seguimos trabajando, estamos haciendo castraciones cada 15 días en estos momentos, ya tenemos cubierta la fecha del 14 de mayo, tenemos que cubrir la fecha del 28 de mayo, como para evitar también esto, ¿no? El abandono y el sufrimiento, y que no haya también fauna urbana, en este contexto social, económico y político que vivimos como sociedad, que lo más vulnerable o la gente si no puede, digamos, comer en familia porque nada alcanza, lo primero que dejan en la calle son los animales y bueno, si no están castrados esto se reproduce en forma exponencial y puede ser también un riesgo sanitario para la población, ¿no? Porque bueno, un animal con hambre que no está cuidado transmite enfermedades, pueden ser agresivos, se juntan en jaurías, pueden atacar a personas, pueden atacar a otros animales, pueden atacar incluso ganado. Entonces bueno, para evitar todo eso nosotros seguimos con castrando, ¿no? Con un arancel social. que bueno, por más social que sea, lamentablemente está costando mucho porque la gente no tiene dinero. Esa es una realidad que se palpa todo el tiempo. Entonces, pero bueno, seguimos con ese trabajo que venimos haciendo hace 11 años.
Escúchame, Gabriela, y el tema antes de terminar, queríamos, porque la verdad que tu trabajo es muy importante, ¿cómo podemos ayudar? A ver, la comunidad, ¿cómo puede ayudar para sostener a Chichos, que haces un
mira,
pionero acá en San Clemente?
Claro, hoy lo que se podría hacer es sostener apadrinando una castración. Mirá lo que te digo, ya ni estamos pidiendo para la comida, hoy ayudando, apadrinando una castración, que bueno, si una castración de una hembra, hoy está, de una hembra, de los perros, están 80 mil pesos, que si vos vas a una veterinaria está arriba de 250 mil. Una castración de un gato, una gata, hasta 60.000, o sea, que si se juntan varios vecinos y pueden colaborar ayudando con la castración, nos ayudan, porque hay gente que por ahí quiere castrar, pero bueno, el municipio no está yendo a las localidades, la gente para ir a Mar del Tuyú, si no cuenta con movilidad propia, ya es trasladar al animal con un remis, la espera más la vuelta le sale lo mismo que castrarla en el refugio, suponete, o más, pero a veces no cuentan con el dinero. Entonces, si nosotros y la población puede, porque nos beneficiamos todos, cuando hay animales castrados que no se reproducen, que no generan un problema hacia el ámbito urbano, nos beneficiamos todos. Entonces, ayudando con una, apadrinando una castración, nos están ayudando muchísimo a que no se reproduzcan, porque castrando evitamos exponencialmente que ese animal que tiene 2 celos al año, hablo de una perra que pueda tener un promedio de 6 perros, o sea, son 12 perros menos al año por perra, un promedio así, una perra mediana, ¿no? Perras más grandes tienen 10, 12 cachorros, pero bueno, estamos evitando por perra 12 cachorros menos al año de cada una de las perras que nosotros podemos ir castrando. Así que bueno, pueden colaborar con eso, están las páginas, están los alias.
Bueno, contanos tu alias, mandalo vasilla. El alias de Chichos.
El alias es de Mercado Pago, refugio.chichos. Y el alias de la cuenta del Banco Provincia es refugio.chichos.st de San Clemente.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, vamos a seguir seguramente charlando contigo en próximos programas de Comunidad Silvestre. Muchas gracias por atendernos.
Algún momento por ahí en forma presencial, así no se corta tanto la comunicación.
Bueno, cómo no. Sí, te va. Yo porque, digo, bueno, tampoco estamos tan lejos. Pero bueno, ya vamos a estar más cerca porque la biblioteca se muda más cerca de Chichos. Vamos a Naval ahora, así que...
Bueno, les agradezco mucho la comunicación.
Que tengan
una buena tarde.
Muchas gracias, Gabriela. Bueno, queríamos redondear con el tema de la ley 14.346 del año 54 del doctor Benítez, que si bien Gabriela dice que es obsoleta, yo creo que fue muy importante. Primero fue pionera, porque además viene de la ley de la época de Sarmiento, del 91, de 1891, que fue, Argentina fue pionera en esto del maltrato animal, porque no se consideraban los animales, o sea, la crueldad animal no estaba mirada, ¿no? Sobre todo con los animales de carga. Bueno, las normas estas tipifican qué es el maltrato, el tema de no darles de comer, encerrarlos, maltratarlos porque sí, no solo es para la fauna doméstica, sino también habla de los animales de la fauna, digamos, por así decirlo, diferente a los animales domésticos. Pone penas de hasta un año por maltrato, por este, no es posano. No puede ser que un, nadie puede tomar un animal que no sea veterinario, por ejemplo, no puede operar cualquiera, amputarlos porque sí, por ejemplo, el tema ahora quizás se prohíbe sacarle las colas, por ejemplo, a muchos animales, o operarle las orejas, que era una costumbre, pero son normas que recién ahora se están comprando. Y después lo otro que sí me involucra, porque nosotros fuimos pioneros con esto que estaba diciendo Gabriela también, en esta normativa de los estamos llamando personas, seres sintientes a los animales, y Argentina fue pionera con la famosa orangutana Sandra, por eso me acuerdo bien, porque imagínense con ese nombre, la orangutana, que era sacarlos de los zoos para que, o sea, porque uno cuando los retira de la naturaleza para meterlo en un zoo, hacerlo ahí, exponerlo, ¿no? Hay animales que sufren mucho, en general todos, entonces toda una política de desanimalizar a los zoos y volver a esos animales a su medio o a que estén con otros animales y no solos en un zoológico. Bueno, Argentina fue pionera en este tipo de jurisprudencia que se está trabajando, y eso involucra el mejoramiento, digamos, y el ayornamiento de esta ley del doctor Benítez del 54, que también deriva de la ley de la época de Sarmiento. Argentina siempre fue pionera en esto, vuelvo a repetir, está hecha la ley. El tema es que haya políticas públicas que tomen seriamente estos temas, porque además son problemas, como decía bien Gabriela, sanitarios también. Ya no es un problema solo de maltrato animal, sino que nosotros podemos, los animales transmiten zoonosis que son muy graves también para el ser humano, ¿no?
No puedo dejar de pensar en la mascota, digo, diferenciar el mundo animal, ha nombrado varios problemas, digo, el maltrato animal de un animal enjaulado por un zoológico es una cuestión, ¿no? El animal es tratado a transfusión sanguínea también, estamos hablando de los caballos y problemáticas y demás. Y no puedo dejar de pensar en la crueldad en cuanto a las mascotas, en el tema del control de la natalidad, digamos, uno, si no castra a su perro, como decía yo, tener 12 crías al año es una forma de crueldad humana, ¿no? A una raza que no entiende, no razona y que debería ser responsabilidad nuestra porque son justamente nuestras mascotas, nuestro juego. Las personas, o sea, muchas, gracias a Dios, otras tantas personas no adoptan sus mascotas como parte de su familia, la tratan como tal, y hay otras que lamentablemente necesitan la vigencia de leyes, como decías, bueno, para que no le corten las colas, no le corten las orejas, no.
Bueno, incluso ahora el tema, viste, de los pugs, por ejemplo, que no se les haga achatamiento de nariz porque son animales que sufren toda su vida. Bueno, todo ese tipo de cuestiones contemplaba la ley de Benítez, ¿eh? No creas que no lo contemplaba yo, porque bueno, con tema de tiempo no fui. Pero sí, no utilizarlo, bueno, la vivisección, por ejemplo, una cosa que era muy costumbre, eso de destripar sapos para verle cómo funcionaba el corazón, se hacía en los secundarios, o sea, es innecesario realmente hoy hacer esas barbaridades para, ¿no? Así.
Bueno, tanda comercial y venimos con el último bloque de Argentina Comunidad Silvestre.
Yeah.
2252-447866 es el WhatsApp de la emisora. 2252-4478, el WhatsApp, perdón, 2252-447866. 2252-447866, el WhatsApp de Om Radio. Y acá me decía Bajeneta que Silvio, que es mi compañero de radio aquí, que en la aplicación de Om Radio dura 24 horas el programa.
Exactamente, exactamente.
Si tiene caducidad de 24 horas entonces en la aplicación.
Los programas viejos, por supuesto, los programas que ya pasaron.
Exactamente. Y que en www.diariomardejo.com.ar, www.diariomardejo.com.ar, ahí sí, ahí lo pueden encontrar atemporalmente. Van a encontrar todos los programas subidos. Una nota que quiera repetir, ahí puedes. Bueno, y ahora nos vamos a la siguiente nota. En este caso vamos a hablar de alimentación y agua de mar. Agua de mar que le venimos haciendo un seguimiento de forma personalizada, digamos que Silvio es como un caballillo, un conejito de India.
El que realmente maneja del grupo Silvestres este asunto es el profesor Fabián Lusenhoff.
Ajá.
Que vive en Costa del Este, y quien me metió en el tema, porque me desasnó en el tema. Ahora va a hablar de la alimentación y de el tema del agua de mar una psicóloga vecina de aquí del Partido de la Costa, en particular de Mar del Tuyú, Laura Blecher. ¿La escuchamos? Bueno, estamos en diálogo abierto con Laura Blecher, quien es psicóloga y reside en el Partido de la Costa, particularmente en Mar del Tuyú. Buenos días, ¿cómo te va, Laura?
Buenos días, Silvio. Gracias por la entrevista.
No, al contrario, al contrario. Bueno, a nosotros nos interesa, bueno, todo lo que le interesa a la comunidad. Y pensamos que una de las cuestiones muy importantes es la dieta, la alimentación y el tipo de alimentación. ¿Nos podrías empezar a ilustrar al respecto?
Sí. Hay muchas actualizaciones ahora con el tema de la alimentación. Como que mucho tiempo vivimos equivocados pensando que había que contar calorías, que había que comer determinadas cosas, que otras no. Pero las enfermedades crónicas fueron cada vez aumentando más estos últimos años. O sea que la forma de alimentarnos estaba bastante equivocada. Ahora se está como saliendo mucho a la luz que el azúcar es clave en el origen de todas las enfermedades crónicas. Porque ahora las enfermedades crónicas, o sea, cáncer, diabetes, autoinmunes, enfermedades psiquiátricas también, cada persona se enferma a su manera, de acuerdo a su historia, a su tipo de personalidad, a las cosas que le pasaron, a sus hábitos de vida. Pero lo que hay en común en todas las enfermedades es el azúcar. Uh-huh. El azúcar, sobre todo el azúcar refinado. Uh-huh. Son tres los alimentos industriales que más enferman: el azúcar, las harinas blancas y los aceites refinados, ¿no? Girasol, canola, maíz, todos los que son de semillas. Y además causan adicción, porque cuanto más uno se alimenta de esas cosas, más necesita, ¿no? Y ya no puede vivir sin eso. Y hay una epidemia muy grande en todos lados, no solamente en la costa. Una epidemia muy grande de obesidad mórbida, ¿no? O sea, una obesidad que trae enfermedades cada vez más. De patologías psiquiátricas también, depresiones, ansiedad, adicción a las redes. Bueno, y la alimentación tiene muchísimo que ver. Muchísimo. Y otra cosa que quiero recalcar es que la salud mental y la salud física, a mi criterio, van juntas. No somos una cabeza por un lado, un cuerpo por otro. Yo trabajo mucho con la psicología integrativa, donde todo tiene que ver con todo, y si uno se alimenta mejor, también mejora su salud mental, mejora la energía, y todo tiene que ver. No somos una sola cosa.
¿Cómo se va repercutiendo, en nosotros este tipo de alimentación?
Bueno, cuando uno empieza a comer de otra manera, con menos procesados, ¿no? Que no es fácil, lleva tiempo, porque todos somos adictos a los ultraprocesados que venden en el supermercado. Yo digo ultraprocesado porque no todo el mundo sabe. Ultraprocesado es todo lo que viene en paquetes, todo lo que es industrial, hecho con más de un ingrediente, donde ya metió la mano el hombre. Esos son los ultraprocesados, que todo empieza con la revolución industrial. Hasta la revolución industrial no había tanta enfermedad. Todas las enfermedades crónicas aparecen con la revolución industrial y con el lanzamiento de todos los ultraprocesados. Entonces, bueno, cuando uno empieza a tomar conciencia, yo creo que en algún momento, a veces a causa de alguna enfermedad, uno despierta, bueno, no te queda otra también si querés seguir viviendo, querés mejorar tu calidad de vida, despertás y empezás a elegir otro estilo de vida, incluida la alimentación, porque no es solamente la alimentación, es todo. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, cuando uno empieza a cambiar la alimentación por alimentos reales, ahora se dicen alimentos reales, ¿no? ¿Qué es real, un alimento real? Las verduras, las frutas, todo lo donde el hombre no metió la mano, todo lo que viene de la naturaleza. Bueno, las carnes, los lácteos, depende qué es lácteo también, todo lo que no se ha procesado. Entonces, bueno, uno empieza a sentirse primero con más energía, más desintoxicado, porque también, bueno, hay un cansancio crónico por comer mal, una fatiga crónica, y falta de energía, falta de foco mental, como que a la gente le cuesta concentrarse, se dispersa, hay una epidemia de ansiedad crónica también, todo tiene que ver con la mala alimentación. Y cuando la cambiamos, lo primero, bueno, uno está más desintoxicado. Deja de estar hinchado, tiene más energía, duerme mejor, mejora el sueño también. Porque uno a veces no entiende por qué duerme mal. Y tiene mucho que ver la alimentación. Bueno, después obviamente uno baja de peso. Al estar desintoxicado, uno de a poco va sanando enfermedades crónicas. Porque yo creo que todas las enfermedades crónicas, si uno cambia la forma de vivir, se pueden revertir. Bueno, y lo digo por mí, yo tuve cáncer de mama en el 2022. Estuve muy mal, tenía muchísimos kilos de menos, me querían hacer tratamientos invasivos y yo dije que no, porque no quería ser una paciente crónica y emprendí este camino. Y la verdad que hoy tengo más energía que cuando tenía 15 años.
Te pregunto,
mental, realmente mi vida cambió 100% y hoy agradezco lo que me pasó, aunque parezca increíble, hoy lo agradezco porque gracias a que pude despertar y cambiar mi forma de vivir, incluida la alimentación, que no es lo único, son muchas cosas, porque nos alimentamos, a ver, cuando hablamos de alimentación no es solamente el alimento, la comida, es todo, es el aire que respiramos, la gente con la que nos relacionamos, el estilo de vida que tenemos, lo que escuchamos, lo que vemos, es todo, la alimentación, de todo eso nos alimentamos, de la información que consumimos, son muchas cosas. El aire que respiramos también es muy importante.
Totalmente. Bueno, estamos dialogando con Laura Blecher, quien es psicóloga y reside en estos momentos en Mar del Tuyú, el Partido de la Costa. Te queríamos preguntar acerca del agua de mar. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Bueno, el agua de mar es algo ancestral, no es que empezó ahora, ahora está de moda, pero en realidad el ser humano se origina en el mar. Y el agua de mar es compatible con nuestro plasma sanguíneo, con nuestro ADN, con nuestro origen. Y entonces alcaliniza el organismo. Bueno, a ver, eso es interesante marcarlo. Todas las enfermedades acontecen en un cuerpo que está ácido, un organismo que está ácido. Bueno, ácido por la alimentación procesada, por los malos hábitos de vida, está ácido. Y el agua de mar es alcalina, todo lo contrario, como que saca la acidez del organismo. Entonces, tomando agua de mar, ninguna enfermedad puede prosperar, porque le damos a nuestro cuerpo un ambiente interno que es compatible con la buena salud, donde ninguna enfermedad se puede desarrollar en un ambiente alcalino. Así que es excelente el agua de mar.
¿Vos la consumís?
Sí, todos los días. Hay distintas formas de consumirla.
Perfecto. No,
se puede consumir pura o diluida en agua potable. Depende del uso que uno le quiera dar.
En tu caso, ¿cómo la consumís, Laura?
Yo la consumo diluida en agua potable. Uh-huh. Se toma una parte de agua de mar, en una parte sería un cuarto de agua de mar en un litro de agua potable. Y uno va tomando durante el día. Y con eso uno se asegura de proveer alcalinidad al organismo. Uh-huh.
Bueno, y en este...
También minerales, nutrientes, porque el agua sola, potable, no, en realidad no sirve, no tiene ningún propósito tomar ese agua, es como más cultural, pero un agua que realmente saque la sed, nutra, hidrate, tiene que tener electrolitos, como el agua de mar y minerales. Así que es excelente.
Uh-huh. Perfecto. En estos momentos de una situación muy particular de nuestro país y en fin, ¿qué opinás con la propiciar huertas en estos lugares como el Partido de la Costa, donde en general uno tiene, si no lo tiene en la casa, lo tiene muy cerca, un pedazo de tierra donde sembrar hortalizas, legumbres?
Me parece excelente. Es lo mejor que uno podría hacer. Y creo que la solución está ahí, en este momento del país. Una de las soluciones, no sé si es la única, pero creo que la solución está en el mar y en las huertas. Sí, totalmente.
Bueno, mira, Laura, te queremos agradecer mucho tu participación. Nuestro programa es Argentina Comunidad Silvestre y será los miércoles de 15 a 17 horas desde septiembre del año pasado. Estamos muy agradecidos y si no te molesta en algún momento te volveríamos a llamar para hacer otra entrevista más particular de todo lo que has dicho.
Con mucho gusto, cuando quieran.
Bueno. Bueno, muchísimas gracias.
Te agradezco muchísimo.
No, gracias a vos, Laura, por tu participación en Argentina Comunidad Silvestre. Ha sido Laura Blecher, psicóloga. Muy buenos días.
Buenos días.
tanto forro en mis botas saladas. Polis y guarros, guapos y tontos todos. Soy Gustavino, debo seguir. Soy de la tranquia gente, en mi noche capitán.
6 minutos nos separan de la hora del cierre, de las 17 vamos a hacer como la Cenicienta. Pum, tiramos el zapatito y desaparecemos. Bueno,
no. ¿Era o en el chano?
En una carroza. Hecha de un zapallo.
Yo, me pareció a mí. En un momento.
Antes de perder el zapatito, dice usted.
Claro, acá.
Yo pensé que era la costurerita que dio un mal paso. Ah, estoy confundido ya.
Lo peor de todo es con necesidades.
La mierda. Bueno, 5 minutos vamos a ir a la última nota del día de hoy. Y ya nos despedimos, te lo juramos.
Antes de la poesía.
Obviamente, como todos los miércoles, y en Aduchi. Y hoy una muy especial, ¿no? Hoy traíamos a la mesa a Néstor Kirchner, seguramente.
Yo la escuché por él.
Pero bueno, vamos ahora entonces a la última nota del día de hoy. Y estamos hablando entonces, me dijo, de
Alejandra Heredia, del Instituto 186, es docente y de allí, de ese instituto, y nos dice lo siguiente.
Hola, mi nombre es Alejandra Heredia, soy profesora del Instituto Superior de Formación Docente 186 de Santa Teresita, del Partido de la Costa. Quería comentarles que en breve vamos a estar con una actividad el viernes 5 de junio, que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente en todo el mundo, ¿no? Bueno, y el objetivo de este día justamente es concientizar y colaborar en la acción medioambiental. Bueno, en el instituto vamos a armar una jornada que va desde la mañana hasta la tarde con diferentes propuestas y actividades y charlas sobre este tema, ¿no? La Ley para la Educación Ambiental Integral, que es la Ley 27.521, justamente establece a la educación ambiental integral como una política pública nacional obligatoria. Entonces, al estar formando nosotros docentes para tantas áreas y que pueden estar en el nivel secundario, pero también en los otros niveles, como los profesorados de inglés y de educación física, tomamos estos lineamientos y esta normativa para poder llevar a cabo estas jornadas y también a la vez para ir preparando a los futuros docentes en los espacios donde tienen que trabajar en las escuelas. Lo mismo ocurre en la última semana de agosto con la ley 26.150, que es la ley que establece el derecho de todos los estudiantes a recibir la educación sexual integral, es comúnmente llamada ESI. Bueno, y esto también, la última semana de agosto, la provincia de Buenos Aires programa ya lo que es la semana de la ESI, y también ahí trabajamos con diferentes propuestas. Yo después les puedo alcanzar, les puedo dar para difundir también cuando ya tengamos cerradas las actividades y los horarios, para que esté más cerca de la fecha sobre qué se trata cada día, ¿no? Y después, por último también, la otra actividad que tenemos ya con fecha es la del 18 de septiembre, que en el instituto siempre trabajamos sobre la noche de los lápices, ¿no?, con lo que ocurrió esa noche, pero es un poco la excusa por la fecha en sí, pero justamente lo que hacemos es diseñar un montón de actividades, charlas y toda una apuesta que tiene que ver con lo que fue la última dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no?, en nuestro país, y hacer también cumplir este eje de memoria, verdad y justicia que atraviesa todo el sistema educativo. Entonces, nuestros estudiantes, futuros docentes, están formando en estos tres grandes ejes, como el eje de la educación ambiental, de la educación sexual integral y también en política de derechos humanos. Bueno, con respecto a Mar de Lápices, yo me gustaría después, cuando tengamos más cerca la fecha, poder brindarles bien la información, sobre todo de quiénes van a dar las charlas en el Zoom y qué propuestas va a haber. Pero bueno, por ahora son estas tres las que tenemos ya establecidas. Bueno, muchas gracias, gracias por comunicarse y por estar atentos también a la propuesta de nuestro instituto.
Thank you.
Bien, a un minuto, como le decía, de desaparecer como la Cenicienta, empezamos con las salutaciones del programa del día de hoy. Sandra Carlino, ¿alguien en especial?
Sí, a todos los bichitos, a mis gatitos y a todos los animalitos por su día. Y a mi prima Nati, que cumple años hoy.
Muy bien. ¿La Feneta? Don Silvio.
Bueno, como siempre vamos a saludar a mis hijos, Martín, Tetel, mis nueras, Cecilia, Agustina, mi nieta, Olivia, mi otro hijo, Facu y Mel, y los nietos Manu y Tomás. Y también a Liliana, que ya está casi curada del problema de la mano.
Y en ese orden, ¿eh? Bueno, un saludo a mi hijo. Le mando un abrazo gigante si algún día escucha esto. Aunque sea que le quede como grabación de recuerdo. Como
ah, mi papá hacía radio. Sí, sí, hasta San Clemente de Mar del Ajó.
Bueno, y a mi abuelita debe estar escuchando. Un beso gigante. Gracias por escuchar, creo que es mi fan número uno. O uno de los oyentes certificados, podemos decir. Sabemos que nos escuchan.
Y mañana, Rolo, sí. Vamos a repetir. Se presenta en la Universidad Atlántica Argentina a las 17 horas el libro Historias Rotas de
Silvana
Melo y Claudia Rafael. Entonces a las 17 horas en la Universidad Atlántica Argentina, Historias Rotas.
Con la participación de Ana María Calega también. No me saque por otros, ¿eh? Bueno, los vamos a dejar entonces con el poema como todos los miércoles de cierre. En este caso vamos a compartir el poema de Joaquín Arrieta. ¿Areta o Arrieta?
Areta.
Joaquín Arrieta, que yo se lo he escuchado a Néstor Kirchner. Así que hoy en la voz de Liliana Ducci, recordando justamente eso, que el 27 fue el aniversario de que Néstor ganó las elecciones, y como dijimos en el traspaso del programa, bueno, estaba Sandra, digo, importante dejar un mensaje a la comunidad argentina de que nosotros somos un pueblo que sale adelante, y sobre todo cuando aparecen conductores como Néstor Kirchner. Es la evidencia justa de que había un país prendido a fuego, que estaba como en ese momento, y que se salió adelante con trabajo, con unidad, con alegría, que no nos dejen entristecer, que no nos lleven para el lado oscuro. No somos lo que dicen, es mentira lo que dicen, que no somos un país que no puede, al contrario, somos un país que puede, y puede muchísimas cosas, como lo demostró Néstor. Así que lo dejamos con el poema entonces de Liliana Ducci. Muchas gracias por habernos acompañado, y nos esperamos el miércoles que viene aquí en On Radio 97.1 y también por Radio Costa de Mar, www.radiocostademar.com.ar. Ahí nos pueden escuchar. Chau.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, por comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
Hermana de los amigos, libertad, nada me ata y estoy vivo, no te muevas. libertad social de los peregrinos.